El día 2 de septiembre del año 1945, hace exactamente 76 años, pocos días más, finalizó el último gran conflicto que involucró a toda la humanidad. Prácticamente todas las naciones fueron envueltas en lo que se llamó la Segunda Guerra Mundial. La Alemania nazi había sido vencida, Japón había capitulado, de modo tal que las naciones aliadas se alzaron con una victoria verdaderamente trascendente. El mundo volvía a estar en paz después de 6 años de tremenda guerra, intensa, devastadora. El acontecimiento, como estamos viendo allí, se celebró en el mundo entero. Y esas fotos señalan lo que es la alegría o lo que fue la alegría que reinaba en aquel tiempo. El horror había quedado atrás y entonces todo era gozo, todo era esperanza, todo era ilusión por un mundo mejor. El capítulo que vamos a hablar hoy, el capítulo 19 de Apocalipsis, nos presenta una escena semejante, pero por supuesto en un tono superlativo, sin comparación. Y el comienzo del capítulo lo señala. Si ustedes me acompañan con sus Biblias, 19 de Apocalipsis, cómo comienza, es exactamente el hecho de haber dejado atrás un tiempo muy aciago, una verdadera pesadilla de juicios, y en medio de un ambiente majestuoso, con cánticos, con aleluyas, con voces de júbilo, este capítulo nos presenta el triunfo de Dios y de su Cristo sobre las huestes del mal. Miren cómo empieza el capítulo 19. Después de esto. Después de esto. Es como si se doblara una página. Un tiempo quedó atrás y comienza un verdadero tiempo nuevo. Era el final de la historia de la rebelión humana, la culminación de los juicios divinos que habían caído sobre un mundo incrédulo, insolente, y llegaba la hora de la victoria, y llegaba la hora de la victoria para el Señor y para aquellos que habían confiado en Jesús, aún muchos, la mayoría de ellos a costa de sus propias vidas. El día de la manifestación de la gloria y del poder del Señor y su pueblo, y comenzaba el reino del Señor. Una gran multitud prorrumpe en un himno celestial. Y la palabra que se destaca es la palabra aleluya. Lo vamos a ver en este capítulo, luego cuando leamos, 4 veces. Es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento esta palabra, aleluya. En el Antiguo Testamento aparece 22 veces más, pero desde luego en el Nuevo Testamento aparece solamente esta palabra, aleluya, que conocemos y que proviene de 2 términos, hebreos. Uno de ellos es el verbo halal, que significa alabar, y el otro es ha, que es una contracción del nombre de Jehová, el Señor, Dios el Señor. Por lo tanto, la idea es, de esta palabra es, alabad al Señor, alabad a Dios el Señor. Y claro, estas alabanzas que vamos a mirar en el capítulo 19 tienen un motivo, y el motivo es la destrucción, entre otros, la destrucción del malvado sistema mundial a través de los juicios, de los sellos que ya vimos, de las trompetas, ¿recuerdan? Y de las copas de ira sobre el mundo incrédulo, idólatra, apóstata de aquellos tiempos. Los juicios de Dios sobre el imperio político y religioso y comercial del anticristo, de la bestia, que con su acompañante, que también hemos visto que se llama el falso profeta en la Escritura, es derrotado totalmente. Fíjense, 19, versículos 20 y 21. Dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y luego en el capítulo 20 y el versículo 2 también está el triunfo sobre el que los comandaba, la mente que estaba detrás de ellos, que es el mismo Satanás. Dice 22, prendió un ángel al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Pero miren cómo termina, en el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por lo tanto, ahí tenemos ya tres personajes que habían tomado vigencia durante varios de los capítulos de Apocalipsis, desde el número 6 hasta el 18, estuvimos viendo, y los tres tienen un final como hemos leído en la palabra del Señor. Pero también está allí lo que era la capital de aquel imperio, que era Babilonia, que estuvimos viendo en los capítulos 17 y 18. Y fíjense que en el capítulo 19 y versículo 2, que luego leeremos otra vez, ahí también habla del final de este sistema. Babilonia, ya lo vimos, es un sistema mundano, religioso y político. Y dice en el versículo 2 del capítulo 19, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella, Babilonia, se sube por los siglos de los siglos. Así que la victoria de Cristo es absolutamente cierta. Está como anunciada, como preanunciada, pero efectivamente es una victoria real. Junto con todos ellos, estos ya que vimos, estos personajes, también estarán los hombres y mujeres poderosos, los magnates, los gobernantes mundiales, que a pesar de haber oído el mensaje del Evangelio a través del anuncio de los 144.000, etcétera, que ya estuvimos viendo en el libro del Apocalipsis, se mantuvieron obstinadamente incrédulos y desafiantes ante Dios. Pero esas alabanzas que vamos a leer en el capítulo 19 son también por la gloriosa victoria del Mesías, de Cristo que está viniendo en su segunda venida. 19, versículo 11. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Miren el versículo 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, etcétera, etcétera. Es Cristo que está viniendo en su segunda venida a la tierra para juzgar y también para reinar. Y también las alabanzas se elevan porque llegó el día de la unión perfecta de la iglesia y del Señor. Lo que vamos a ver se llaman las bodas del Cordero. Por eso nuestro mensaje es boda real, porque efectivamente es la boda entre la esposa, la iglesia y el Señor Jesucristo. Se le llama Cordero porque ese término, ese calificativo del Señor, ese nombre que también tiene el Señor, es aquel que nos habla de la humildad de su humillación, viniendo a este mundo para ser un siervo de los hombres y un esclavo de Dios. Nos habla de la mansedumbre de su vida y su ministerio, pero sobre todo nos habla de su sacrificio. Es el Cordero como sacrificado. Es el Cordero que nos habla siempre de aquel animalito que se usaba en la antigüedad para reemplazar a los hombres en el sacrificio, si no, los hombres tendrían que haber pagado por sus pecados, pero el Cordero, entonces, el Cordero de Dios, nos habla del sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Así que llegó el tiempo de la boda, llegó el tiempo de la unión entre la iglesia y el Señor. Y el cielo estalla en alabanzas. Ahora, ¿cuáles son los motivos de este gozo inefable que hay en el cielo? Este pasaje de 19, que vamos a mirar de a poco juntos, nos habla de tres motivos. Y los tres motivos están dados por la palabra porque. ¿Por qué hay tanto gozo en el cielo? ¿Por qué hay ese clima de alabanza? ¿Por qué los cuatro aleluyas? ¿Por qué están envueltos los ángeles? Y está la iglesia del Señor. Y están allí, Juan inclusive, viendo aquel panorama extraordinario en el cielo. Tres porqués. Y son esos porqués que aparecen en el cielo. ¿Por qué? Porque sus juicios son verdaderos y justos, dice el verso 2. El segundo porqué es porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Y en tercer lugar, porque han llegado las bodas del Cordero. Primer paso entonces, porque sus juicios son verdaderos y justos. Vamos a leer juntos desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice, después de estas cosas, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Dios es el juez de vivos y de muertos. Y dice aquí que una gran multitud en el cielo, tal vez de ángeles, prorrumpen este cántico, la salvación, la honra, la gloria y el poder son del Señor. ¿Por qué la salvación? Porque la salvación pertenece a Dios. Lo dice la Biblia, tres lugares en la Biblia dice, la salvación es de Dios, de ningún otro. Dios ha provisto desde la eternidad salvación para todos los hombres. Y lo ha hecho y lo hace y lo hará siempre a través de la obra del Señor Jesucristo su Hijo. Aquel que fue a la cruz, que pagó por nuestros pecados con su preciosa vida. Y también porque nos libró del juicio que nosotros merecemos. En el capítulo 1 de Apocalipsis y el versículo 5 hay una expresión fantástica. Dice allí, al que nos amó, ¿recuerdan? Y nos lavó, o mejor dicho, nos libertó. Las dos cosas son ciertas. Pero en realidad en el original dice mejor, nos libertó. Al que nos amó y nos lavó, o nos libertó, nos libró de nuestros pecados con su sangre. La sangre vertida en la cruz de Cristo, justamente, es como decir, su vida derramada en la cruz. Y su vida derramada, su sangre derramada, son el precio de nuestra salvación. Esta semana estaba oyendo de la muerte de un hombre, ustedes también. Un hombre destacado que siendo juez se vio envuelto en repetidos casos de corrupción. Que vivió una vida desenfrenada, de vicios, de opulencia. Y un invisible virus lo llevó a la tumba. Y yo me recordaba aquel rico de la parábola del Señor que había amasado, recuerdan, una fortuna incalculable y que había dicho para sí en su alma, alma, tienes muchos bienes para mucho tiempo, así que ahora dedícate a vivir la vida, bebe, come, regocíjate. Y la Biblia nos dice que esa noche le dijeron, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has previsto de quién será. O también me acordaba de aquel hombre rico también que vivía con opulencia y que hacía banquetes con esplendidez, ¿recuerdan? Con un pobre hombre allí debajo de su mesa tratando de recibir aunque sea algunas migajas que caían del almuerzo de las fiestas de aquel hombre. Y dice la Escritura que en el Hades alzó sus ojos estando en los tormentos. Es así, para cada hombre la sentencia divina es esta, está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Aquí podrán vivir con opulencia, con engaño, con robo, con avaricia, con corrupción, con lo que quieran. Dios los va a dejar, pero sin lugar a dudas la sentencia divina no se levanta. Y desde luego está establecido a los hombres que mueran una vez y después, sin duda, el juicio de Dios. Las manos de muchos hombres están manchadas de sangre de hombres, de mujeres, de niños, de bebés abortados, de niños violados, de mujeres deshonradas, de pobres esquilmados, de naciones empobrecidas, envilecidas. Pero un día abrirán sus ojos y la sentencia de Dios será, apartaos de mí al fuego eterno, obradores de maldad. Y esto nos sobrecoge de temor, sin lugar a dudas. Ahora, la salvación pertenece a Dios. Y Dios todavía salva a los hombres, pero salva a aquellos que se humillan delante de Él y con arrepentimiento de sus pecados piden al Señor perdón por ellos. Claro que es tiempo de salvación. Claro que es tiempo todavía de arrepentimiento. Claro que si alguno entre nosotros o nos está escuchando todavía no es del Señor, puede decir, la salvación es de Dios, y recurrir a ese Dios de salvación y pedir perdón por sus pecados y recibir de Él la dádiva de la vida eterna, gratuitamente, solamente por la fe en Cristo y con arrepentimiento de sus pecados. La pregunta es, ¿qué harás? La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Porque la Biblia dice esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Así que la salvación aún pertenece al Señor, y esta salvación no es solo para el tiempo, sino también para toda la eternidad. Aquí justamente la salvación habla de algo completo, no solamente algo parcial, sino la salvación completa, la salvación de Dios, la salvación eterna, la salvación que dura por los siglos de los siglos, la salvación que gozamos aquellos que por la gracia de Dios, solamente por ello, un día hemos entendido que éramos pecadores y caímos a los pies de Cristo. ¡Qué bendición saber que no nos espera el infierno, sino la presencia de Dios, el cielo! ¡Cuánta gloria al Señor! Podemos decir como el pasaje, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Un día, lo veremos en el capítulo 21 y 22, el cielo será justamente la morada de todos aquellos que confían en Cristo, y solo de aquellos. Y en ese lugar, dice la Escritura, en 21:4 de Apocalipsis, Dios morará entre los hombres. Y agrega, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni más dolor. Aquí podemos llorar y tener angustia y pérdidas, y aún llorar la muerte. En el cielo no va a haber nada de esto. La salvación del Señor se completará para siempre. Pero además de la salvación, aquí dice que a Él le corresponde también la honra, la gloria y el poder. Así que ese Dios majestuoso, aquel cuyos, leímos, cuyos juicios son verdaderos y justos, solo Él puede juzgar sin prejuicio, sin parcialidad, solo Él posee la sabiduría necesaria para llegar a un veredicto exacto de cada persona, y solamente tiene Él el poder para llevarlo a la práctica, naturalmente. Ahora, ¿de qué juicio se trata aquí, en estos versículos? Ya lo dijimos, del pronunciado contra la gran ramera, contra la Babilonia, que dice aquí que ha corrompido a la tierra. Cuando dice la tierra, obviamente dice la humanidad, con su inmoralidad. Son juicios fieles de Dios, y son fieles porque Él ha prometido justicia para aquellos que padecieron en ese sistema perverso, corrupto y cruel del anticristo, y su sangre será obviamente vindicada por Dios. Así que son fieles. Dios promete y es fiel en lo que promete. Pero además son justos, porque Él va a pagar a cada uno conforme a sus pecados. Y aquellos que corrompieron a los hombres con engaños, con riquezas falsas, con perversión moral y con perversión espiritual, merecerán el castigo de parte de Dios. Mis hermanos, el diablo hoy puede hacer lo que quiere. Los hombres pueden hacer lo que quieren. Pueden matar, pueden perseguir, pueden deshonrar al pueblo de Dios. Siempre lo han hecho, sin lugar a dudas. Pueden corromper con sus ideologías a la humanidad, como lo han hecho los grandes dictadores, filósofos, políticos, ideólogos, etc. Sin duda, el peor de los pecados es hacer pecar a otros. El peor de los pecados es enseñar a pecar a otros. Pero Dios los sigue soportando con misericordia. Pero al fin, el que tiene la última palabra no es el hombre, no es el diablo, es Dios. Dios tiene la última palabra. Y Dios nunca ha olvidado a su pueblo. Los perseguidores, los torturadores, los perversos, los asesinos no escaparán del juicio de Dios, porque Dios nunca abandona a los suyos. Y será horroroso. La Biblia nos dice estas palabras. Horrible cosa es caer en las manos del Dios vivo, si lo supieran, si lo pudieran pensar, si pudieran darse cuenta el final, no harían lo que hacen. Así que en el versículo 3 resuena otro aleluya más. Y Juan ve, y nosotros también, el humo de aquella ciudad simbólica, de ese sistema mundano perverso que sube, dice aquí, continuamente por los siglos de los siglos. Es como decir, nunca más. Aleluya, nunca más. Nunca más. Y entonces, en el versículo 4 y 5 se ven a los 24 ancianos que representan la iglesia del Señor y a los cuatro seres vivientes, los querubines de gloria que están rodeando el trono de Dios, diciendo amén, aleluya. Y lo pone con signos de admiración. De paso, cuando digamos amén. Porque la Biblia dice así y lo pone en signo de admiración. A veces decimos amén. Es como si no estuviéramos muy o conforme o no nos dimos cuenta o tal vez no dimensionamos lo que es la oración. ¡Amén! Tampoco hace falta gritar, ¿eh? Pero digámoslo con énfasis. ¡Amén! Y dicen, ¡y aleluya! Y luego en el entorno del trono aparece una voz, seguramente de un ángel, que dice, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y me encantó esta frase. Alabad al Señor todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y me dio un tremendo consuelo, porque todos los siervos del Señor son iguales en dignidad, todos. Y todos somos siervos del Señor, grandes y pequeños. No importa si somos como somos, yo el primero, un siervo pequeño del Señor. Dios acepta nuestra alabanza, nuestra gratitud y nuestro servicio. Nunca, hermano, hermana, nunca se sienta menos de lo que usted es. Dios le ha elevado a un lugar de dignidad, precioso lugar, de adorador a Dios, de servidor de Dios. Así que hagámoslo, sirvamos al Señor como aunque seamos siervos pequeños, como Él lo merece. El segundo porqué, la segunda razón que está en los cielos, es porque el Señor Dios Todopoderoso reina. Leemos en el versículo 4 de nuestro capítulo 19 de Apocalipsis. Y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis así pequeños como grandes. Y oí una voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios, poderoso, todopoderoso, reina. La escena todavía es celestial y es previa a la venida del Señor Jesucristo, como dijimos, para juzgar y para reinar entre los hombres, para establecer su reino, lo que se llama el reino milenial del Señor, el milenio que nos habla la Biblia en el capítulo 20. Y entonces Juan escucha una voz como una catarata de agua y como si fuera truenos en una noche de tormenta. Y esa voz lo que decía es que el Dios nuestro todopoderoso reina. Es muy interesante esa palabra todopoderoso. En el griego la palabra es pantocrator. Y la palabra esa significa aquel que controla todas las cosas. Aquel que tiene todas las cosas en su mano. De las 10 veces que aparecen en el Nuevo Testamento, 9 están aquí en el Apocalipsis. Es como afirmar vez tras vez que el Señor es el que gobierna, que el Señor es el que manda, que el Señor es el que controla la historia, que no es ni Satanás, ni el anticristo, ni el falso profeta, ni Babilonia, ni nada de esto, sino que es el Señor, el Pantocrator, el que gobierna, el Dios Todopoderoso. Mis hermanos, podemos atemorizarnos muchas veces por las cosas que suceden en el mundo. Y de hecho, aún este tiempo de pandemia nos ha llenado de temor en muchos aspectos. Podemos pensar que hombres e instituciones que controlan gobiernos, que dirigen estados, que rigen el acontecer y diríamos casi el destino de las naciones y las personas, pueden causarnos temor. Podemos oír hablar del famoso gran reseteo, o del nuevo orden mundial, o de la agenda globalista, etcétera, etcétera. Podemos pensar que hombres poderosos son los que gobiernan el destino de la humanidad. Podemos temer ante el avance de ideologías, del crimen organizado, del aborto, de la eutanasia. Podemos asombrarnos ante el avance de la perversión moral en todas sus formas, del homosexualismo, de la pedofilia, de la droga y sus consecuencias. Podemos temer estas cosas porque aparecen como un alud, como una verdadera avalancha que parece que se lleva todo por delante. La cultura, la moral, las buenas costumbres, la espiritualidad, la paz inclusive. Pero la Biblia dice que el que está sentado en el trono y el que tiene todo en su mano y el que tiene todo el poder es tu Dios y mi Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de la historia, el Dios de la gloria, el Dios de la eternidad. Él está sentado en el trono. Dios Todopoderoso reina. Es más, Él nunca ha perdido el control del mundo. Y un día Jesucristo, el que murió en la cruz por mano de pecadores, herido, maltratado, burlado, despreciado, pero que también resucitó y vive sentado a la diestra de Dios, vendrá no como un manso cordero, sino como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y vendrá con poder y gloria. Y la Biblia dice que toda rodilla se va a doblar delante de Él y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Por supuesto que nadie escapará a su juicio. Los pecadores grandes y pequeños estarán delante de Él, como decíamos, porque está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Es una ley inexorable. ¿Qué pasaría si yo tomo esto y lo suelto de mi mano? Va a caer al suelo, ¿verdad? Hay una ley que rige. Es la ley de la... La ley de la gravedad es una ley inexorable. Pues la ley de Dios es una ley inexorable también. Y hay una ley en el Nuevo Testamento que está en Gálatas capítulo 6 y versículo 7 que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque Dios no puede ser burlado. Por lo tanto, la ley de Dios se va a cumplir una vez. Alguna vez comenté esto, que cuando lo vi allá en el año 1976, en el 22 de mayo, me impactó y lo encontré en la web y lo traje para que lo vieran. Ustedes deben recordar, los que son ya veteranos, de Oscar Ringo Bonavena, ¿recuerdan? Cuando él murió, salió en esta revista el título, Bonavena ante Dios. Y me impactó soberanamente porque dije, eso es exactamente lo que ocurre con cada hombre que pasa la eternidad. Están delante de Dios. Bueno, Amós capítulo 4 y verso 12, vuelvo a decirlo en esta mañana, dice esto. Por tanto, de tal manera te haré a ti. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y esto es para aquellos que no son del Señor. Y esto es también para aquellos que somos del Señor. La pregunta es, ¿estás preparado para el encuentro con Dios? Uno nunca sabe, nunca sabe. Me enteraba esta semana, bueno, nos enteramos todos los días, de gente que partió a la presencia del Señor. Estaban plenos de salud y un bichito que no se ve. ¿Puede ser? Y se lo lleva en un momento. Tienen los mejores médicos, la mejor obra social. Da igual, da igual. Con eso o con cualquier otra cosa, un día partimos, volamos, dice la Biblia, y vamos a la presencia de Dios. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Está usted, está vos preparado para ir al encuentro? Tal vez haya cosas que solucionar en la vida. Tal vez haya cosas que arreglar en la vida, ya sea de un carácter moral, espiritual, de relación con otros, lo que fuera. ¿Estamos listos? Una vez, Jim Elliot, un gran hombre de Dios, muerto por los indios guaranís en el Ecuador, dijo, cuando tengas que partir, asegúrate que lo único que tienes que hacer es partir. Cuando tengas que morir, asegúrate que lo único que tienes que hacer es morir. Prepárate pues, preparémonos pues para el encuentro con Dios. Bueno, hemos visto que los cánticos de alabanza tenían hasta ahora dos por qué. En primer lugar, porque los juicios de Dios son verdaderos o fieles y justos. Segundo, porque el Dios Todopoderoso reina. Y el último de ellos está en los versículos 7 y 8. Porque han llegado las bodas del Cordero. Y vamos a leer justamente esos versículos 7 y 8, terminando ya nuestro mensaje. Dice así. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. No cabe duda que el cielo estalla de alegría, y ahora por una razón superlativa, porque llegó un tiempo de bodas. El contexto de este capítulo, los capítulos anteriores, nos hacen ver que esto realmente, esta expresión de los versículos 7 y 8, es como una exclamación, como dijéramos, bueno, ya quedó atrás el horror, ahora gocémonos y alegrémonos. Ya quedaron vencidos todos los enemigos del Señor, ahora es nuestro turno, el turno de aquellos que creemos en el Señor. Así que gocémonos y alegrémonos. Es como un verdadero grito de triunfo del pueblo de Dios. Es una boda celestial. Y todas las bodas tienen esa misma característica, ¿verdad? Siempre una boda presenta esto. La novia con su elegancia, el novio con su prestancia. Pero antes de todo eso, los preparativos de la boda, ¿sí? Todo el ajuar de la novia y los preparativos de los detalles y de cada cosa para que todo esté en su lugar. Yo me acuerdo cuando dos que están aquí se casaron y, ¡ay, Señor! Para más era a distancia también, porque era acá y en Uruguay. Y entonces eran todos los preparativos y todas, iban y venían las cosas y los detallecitos y las florcitas. Y, ¿verdad? Bueno, muy bien. Claro que sí. Bueno, siempre ocurre eso, efectivamente. Bueno, acá hay una boda, y una boda con todos esos preparativos. Es una boda verdaderamente celestial. Y hay dos celebraciones. Hemos leído las bodas del Cordero y la cena de las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero justamente son el encuentro final, la unión final de la esposa, la iglesia, con el Señor Jesucristo. Y dice acá que su esposa se ha preparado y se ha vestido de lino fino, limpio y resplandeciente. La expresión se ha preparado, es mejor traducirla, se ha preparado a sí misma. No es que alguien la prepara, es que ella se prepara a sí misma. Estamos en tiempo de preparación. La iglesia está en tiempo de preparación. Y como una novia prepara su boda con todos los detalles y con todos los cuidados, así debería ser también este tiempo para nosotros. Hermanos, la proximidad de la venida de Cristo nos habla que Él viene en cualquier momento. Y el tema es si estamos preparados como esta mujer estaba preparada. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tendríamos que tener un sentimiento permanente de expectativa y de responsable cuidado personal como creyentes. Vivir de acuerdo al llamamiento celestial nuestro. Conducirnos en santidad, en limpieza, esperando su venida. Tito capítulo 2 nos dice estas palabras. Dice, la gracia de Dios nos enseña a qué. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en esta época, quiere decir. En esta época, al final de los tiempos. ¿Y cómo dice? Sobria, justa y piadosamente. Gracias. El lapsus. Sobria, justa y piadosamente. Sobria para nosotros, viviendo sobriamente, con la mente en control, quiere decir. Justa para los demás y piadosamente hacia Dios. ¿Y qué más dice? Dice, aguardando la esperanza bienaventurada, dichosa, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjense, dice, renunciando, vivamos esperando. Ese es el resumen. Renunciando a todas esas cosas, vivamos, dice, y vivamos esperando la manifestación del Señor Jesucristo. El Cantar de los Cantares 5 es muy interesante porque ahí está una esposa y está durmiendo. Y el esposo viene y llama a la puerta y aquella mujer no responde porque está durmiendo. Y a veces me parece pensar que cuando el Señor venga, algunos de nosotros estaremos durmiendo. Sin pensar que el Señor viene, haciendo nuestra vida, ocupados en nuestras cosas, Ah, yo tengo que hacer esto y lograr aquello, conseguir tal cosa, tener más, tener más. Hermanos queridos, Cristo viene. Cristo viene. Demos a cada cosa su lugar, porque lo tiene, pero también lo espiritual tiene. Y preparémonos para venir al encuentro del Señor. Dice que se prepara y que se viste. Efesios capítulo 5 nos dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, sino que fuese santa y sin mancha. La pregunta es, ¿habrá cosas en tu vida que en vez de ser purificadas aquí en el tiempo que te da el Señor, que me da el Señor antes de su venida, tengan que ser purificadas en el tribunal de Cristo? Ustedes saben, antes de las bodas del Cordero, la iglesia pasará por el tribunal de Cristo. Y nuestras obras como mayordomos de Dios, todo lo que somos y tenemos, va a ser juzgado allí. No nuestra salvación, estamos en la presencia del Señor, pero sí aquello que hemos hecho para el Señor. Y la mirada de fuego del Señor consumirá, como dice 1 Corintios 3, todo lo que sea madera, heno, hojarasca, lo que nos sirve. Y va a quedar solamente, si hubiera, el oro, la plata y las piedras preciosas. Estamos buscando una vida de santidad, preparándonos para la venida del Señor. Y bueno, luego viene la fiesta de las bodas. Y la fiesta de las bodas, no voy a hablar de ella, es el milenio. Es el lugar donde efectivamente van a estar todos aquellos que sean salvos durante la grande tribulación y aquellos que antes de la iglesia creyeron en el Señor, los santos del Antiguo Testamento. Y los santos del Antiguo Testamento y los vivos de la grande tribulación entrarán, y los resucitados entrarán al milenio, y la iglesia estará allí. Y esa será la cena, la fiesta de las bodas del Cordero. ¡Qué lugar celestial! ¡Fantástico! Estará el Señor, estaremos nosotros. Somos dichosos por estar en la cena de las bodas del Cordero. Bueno, el versículo 10 termina, y termina con Juan queriendo adorar a un ángel, y el ángel le dice, no, yo soy un consiervo tuyo, adora a Dios. Así que hermanos, ante esta expectativa de este día tan, tan majestuoso, tan glorioso, de tanta alegría, de tanta bendición que nos aguarda a ustedes y a mí por ser creyentes y a aquellos que crean en Cristo, adoremos a Dios. Y en esta mañana yo quisiera que lo hagamos con una obra que en el año 1741, muy breve, inauguró un célebre músico que se llamó Georg Friedrich Händel. Y él hizo un oratorio que se llama El Mesías. Y la obra más conocida del oratorio El Mesías la vamos a escuchar en esta mañana, que es una obra que justamente tiene que ver con lo que leímos hoy. Aleluya. El Aleluya de Händel. ibas a cortar el final justamente. Era lo mejor. Vamos a orar al Señor y nos vamos para casa, hermanos. Gracias, Padre, te damos en esta mañana porque podemos unir nuestras voces al coro y a ese coro celestial que anticipamos en tu palabra. Un día estaremos allí. Un día también cantaremos en una forma incomparable con todo lo que pudimos haber escuchado en nuestra vida. Aleluya, gloria a Dios. Y te damos gracias, Señor, porque podrá salir de nuestras voces transformadas, de aquellos que ya en tu presencia habremos visto concluida la salvación que ya gozamos y que un día disfrutaremos por la eternidad. Gracias, oh Dios. Gracias por ser tuyos y bendice tu palabra en esta mañana en nuestro corazón para que podamos, ante la inminencia de la venida del Señor, revisar nuestras vidas, prepararnos como la mujer, como la novia se prepara a sí misma, en una vida que te honre, Señor. Y sobre todo para aquellos que no son tuyos, te rogamos que tu palabra también llegue a sus mentes y corazones y puedan entender que un día estarán delante de tu presencia y es mejor que estén salvos y no que estén condenados para siempre. Obra tu Padre con tu Espíritu a través de tu palabra y ahora despídenos en tu paz y bendición. Bendice nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, la congregación, la iglesia, tus iglesias. Lo pedimos con mucha gratitud en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios nos bendiga. El próximo domingo, entonces, el otro turno estará con nosotros. Que sea así.